Iniciamos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué grande eres. Tú que pudiendo obligarnos a hacer cosas, no lo haces porque eres todo amor y respetas la misma libertad que nos has regalado. Tú no te contradices, tú eres fiel. A ti te pedimos, Señor, que nos enseñes de paciencia, que nos enseñes de longanimidad, pero también que pongas en nosotros el celo necesario para defender la verdad. Que así sea, que yo el único en mi comunidad que ha conocido estas verdades pueda defenderla con coraje, con valentía, con coherencia. Que sea yo cada día más transformado, que nosotros seamos cada día más de ti. Allí donde estemos, que seamos coherentes. Hermosísima señora, preciosa dama, tú que has sido la única concebida sin el pecado luego de nuestro Señor Jesucristo, tú que sí podías hacer lo que quisieras en este mundo y has decidido hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, en ese silencio, enséñanos a hacer silencio oportuno, pero también a tener el temple necesario para decir, hagan lo que Cristo les diga a los demás. Madre, te presentamos esta penúltima clase de este cuatrimestre para que se haga la voluntad de Dios en esta escuela San Ireneo de Lyon y que por la intercesión de San Ireneo, nuestras súplicas tú las lleves donde tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues, mis queridos, ¿verdad? Hoy es la penúltima clase del cuatrimestre. Recuerden que apologética general, que es lo que estamos viendo, son dos cuatrimestres, ¿verdad? Este es el primero. Y así, como decimos en República Dominicana, como el que no quiere la cosa, ya hemos llegado a la clase número 10. Este año, la Semana Santa cae a principios de abril y por lo tanto tenemos en el cuatrimestre una semana menos de la de los años anteriores. Por eso entonces tendríamos que acabar la semana que viene. Y bueno, bendito sea Dios, Él sabe lo que hace, ¿verdad? Pero en próximos años, entonces, en la primera semana de abril es la última semana de la clase. Hoy, entonces, como tema número 10, nosotros empezaremos las cuestiones sacramentales. Es decir, hoy y la semana próxima veremos cuestiones sacramentales y hoy, entonces, veremos el tema del bautismo y la confesión de los pecados. Ustedes saben que nosotros tenemos problemas con los protestantes. Bueno, ellos tienen problemas con nosotros por el tema de los sacramentos. Desde Martín Lutero, lamentablemente con ese heresiarca, los sacramentos sufrieron una herida severa. Fíjense cómo trabaja el demonio. Que el demonio, ¿verdad?, inspiró lo de la sola escritura. El demonio dijo, la tradición no sirve, es decir, la autoridad oral del Señor Jesucristo a los apóstoles no sirve. Y luego entonces, la dispensación de la gracia del cuerpo de Cristo no sirve. Yo no sé si ustedes saben, por si acaso alguien no lo sabe, lo voy a definir. Los sacramentos, dice la Iglesia, son las fuerzas, el poder que brota del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y la iglesia lo compara entonces con el pasaje de la hemorroísa, que el Señor, siendo rodeado de mucha gente, agolpado, dijo en un momento cuando la hemorroísa toca el manto para sanar, dice el Señor, quien me ha tocado, poder salió de mí. Ese poder que sale del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sale en siete formas y es lo que se llama sacramentos. Entonces, nosotros creemos, oigan esto, porque esto es básico. Lo que la iglesia cree es que la gracia de Dios, la gracia santificante, la gracia para llegar al cielo, se nos da por los sacramentos. No se nos da por orar. La oración lo que hace es ayudarnos a mantener la gracia que se nos da. Sí, es lo que se llama la gracia actual, es decir, la gracia para cada momento. Sí, mientras tú oras, mientras practicas tus devociones, si tienes un amor especial a una devoción particular o a una advocación particular, la pasión de Cristo, por ejemplo, y besas tu escapulario o besas un crucifijo, sabiendo, ¿verdad?, que no es el crucifijo lo que te salva, sino aquel que es representado en el crucifijo. Eso lo que hace es que Dios te está dando gracias en ese momento para mantener la gracia que recibiste en los sacramentos. Lo que nosotros creemos es que donde Dios ejerce el sacerdocio, donde Dios ejerce la obra de salvación, se llama liturgia. Eso está incluso definido así hasta en el último concilio de la iglesia, el Concilio Vaticano II. Es decir, nosotros siempre hemos creído eso. ¿Qué pasa? Que con la protestantización de la Iglesia Católica, es decir, como hemos querido imitar a los protestantes para que ellos no se sientan mal, esto es una estupidez, ¿verdad? Pero bueno, hay que reconocer que está ocurriendo, lamentablemente. Entonces ha entrado la idea de que los sacramentos son una opción para los cristianos. El cristiano que cree en ellos, los tiene. El cristiano que no cree en ellos, no los tiene y no los necesita para la salvación. Y eso no es lo que la iglesia ha enseñado, y ni siquiera el Señor Jesús ha enseñado eso. Entonces, yéndonos a las objeciones, ¿verdad? Como siempre, voy a acelerar un poquito el paso. Nosotros nos encontramos en internet, ¿verdad?, con el godquestions.org. Esto dicen los protestantes llamados no denominacionales, es decir, el cristiano que se congrega en una pequeña iglesia y que si no le gusta se va para otra, y de lo que dice Cristo sí, iglesia no, Cristo no es religión, lo que salve es tu relación personal con Cristo, yo leo la Biblia en mi casa y el Espíritu Santo me inspira. Esos dicen que una ordenanza, a diferencia de un sacramento, es una práctica o ceremonia prescrita. Protestantes y evangélicos ven las ordenanzas como reconstrucciones simbólicas del mensaje del evangelio. Me detengo ahí. Ellos critican de la Iglesia Católica los sacramentos y dicen los sacramentos no existen, no sirve, es un invento. Hay que reconocer, en cambio, que el Señor Jesús sí mandó a hacer algo, sí ordenó a hacer ciertas cosas. Y ellos le llaman a eso ordenanzas. Entonces sigo leyendo. En vez de requisitos para la salvación, estoy comparándolo con los sacramentos. En vez de requisitos para la salvación, las ordenanzas son ayudas visuales para hacernos comprender mejor y apreciar lo que Jesucristo logró por nosotros en su obra redentora. Las ordenanzas están determinadas por tres factores, dicen ellos. Fueron instituidas por Cristo, fueron enseñadas por los apóstoles y fueron practicadas por la iglesia primitiva. Ya que el bautismo y la comunión son los únicos ritos que cumplen con esos criterios, solo puede haber dos ordenanzas. Ninguna es requerida para la salvación y ninguna es un vehículo de la gracia. Sí. Todos los cristianos debemos ser bautizados, pero el bautismo no nos enviste con gracia. Sí, Todos los cristianos debemos participar de la cena del Señor, pero el hacerlo no nos confiere gracia santificante. Sí, debemos confesar nuestros pecados, pero no a un sacerdote, sino a Dios. El matrimonio es maravilloso y es un evento bendito en la vida de una pareja, pero no es el medio por el cual Dios nos da la gracia. Así que, mientras que los siete sacramentos son, entre comillas, cosas buenas por hacer, cuando son entendidas en un contexto bíblico, el concepto de los siete sacramentos como, abro comillas, otorgadores de gracias santificantes, cierro comillas, es completamente antibíblico. Miren ahí que está claro que ellos, cualquiera, desde Martín Lutero, se oponen ellos a que los sacramentos contienen la gracia, transmiten la gracia. Y esto es enseñanza de la iglesia, ¿eh? El que no cree en eso no es católico. Ustedes no sé si les ha pasado, ojalá que no, pero muchos pasamos por ahí en el proceso de conversión, porque hay un vacío de catequesis actualmente, que creemos que el pan y el vino de la Eucaristía es simbólico. Es más bien una reunión donde se comparte un pan para que se vea que todos comemos de la misma mesa y por lo tanto todos somos hermanos. Ustedes dirán, no, líbrenos Dios de eso. ¿Cómo nosotros vamos a pensar en eso? Fíjense que los hispanoamericanos suelen agarrarse de las manos para rezar el Padre Nuestro. Agarrarse de las manos para rezar el Padre Nuestro es eso lo que tiene de fondo. El signo de fraternidad. Porque creemos que la fraternidad es simbólica. Necesita manifestarse a través de símbolos. Sin embargo, fraternidad no es todos ser hijos del mismo Dios. ¿Verdad? Estoy hablando en tono irónico. Esto es de godquestions.org, pero sorprendentemente la iglesia de Jesucristo.org, entiéndase, los mormones, también tienen su postura al respecto. Y dicen ellos, como objeción contra los sacramentos, cada domingo los miembros se reúnen para tomar la Santa Cena. La parte más importante de la reunión sacramental es la ordenanza de la Santa Cena. Los mormones creen que la Santa Cena tiene dos partes esenciales, el pan y el agua. Justo antes de su muerte, Jesucristo mismo enseñó a sus discípulos la importancia de la Santa Cena. Les enseñó que el pan representa su cuerpo y que el agua representa la sangre que derramó por nosotros. Los santos de los últimos días creen que el pan y el agua no son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, sino recordatorios poderosos y simbólicos de su sacrificio por nosotros. Aquí es más clara la herejía. ¿Verdad? Llama la atención el tema del agua en lugar del vino, pero es que ellos tienen que ser coherentes con lo otro que ya se inventaron. Y es que los mormones no consumen ningún tipo de bebida espirituosa, porque las bebidas espirituosas, entiéndase, los vinos, los licores, el café, todo esto tiene dentro de sí la facultad de cambiar la voluntad del hombre y hacer que el hombre peque. Dicen ellos, ¿eh? Entonces, obviamente que el Señor Jesús no utilizó el vino, sino el agua, dicen ellos. Además de eso, ellos, si ustedes se fijan, ellos no creen en el bautismo y ellos en lo único que creen como sacramental, como nombre, ni siquiera como concepto de sacramento, es la llamada ordenanza de la Santa Cena. Es decir, ellos se reúnen cada domingo, bendicen el pan y el agua y entonces lo comen como símbolo o recordatorio de que Jesucristo murió por todos. Y lo dicen claro. No creemos que son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ustedes recordarán que vimos cuando hablamos sobre la Sagrada Escritura que la Biblia de ellos, la traducción que ellos le hacen a los pasajes de la Última Cena, dicen que el Señor Jesucristo lo que dijo fue: tomen y coman todos de él, porque esto es como si fuera mi cuerpo, Tomen y beban todos de él porque es como si fuera mi sangre, todo modificado. ¿Qué tiene de fondo todo esto? Herejía, punto. No, de nuevo el tema de la sola escritura. Si no está en la Biblia, no es verdad. Ya ustedes ven qué dolor de cabeza es esto de la sola escritura, porque todos los temas que hemos visto tienen de fondo eso. Y segundo, no conocen lo que son los sacramentos, no saben qué es un sacramento, ninguna de las sectas de las que estamos hablando. Y por lo tanto, ¿cómo fundamentamos nuestra respuesta? Explicando la doctrina de la gracia sacramental y también la voluntad de Dios para usar medios materiales para salvar al hombre. Esto último, ustedes si quieren, cuando estén escuchando evangélicos, protestantes en general, hablar o leyendo algo que ellos le hayan pasado, mi recomendación es que no lo hagan porque es perder el tiempo. Pero si les toca leerlo, fíjense que todos los protestantes, y eso se debe a Lutero, pero sobre todo a Calvino, todos los protestantes huyen de lo material, lo físico, la materia. Y todo es lo espiritual, lo intangible, lo invisible. Y por lo tanto, si lo material no sirve, los sacramentos no sirven, porque todos los sacramentos tienen materia, dicen ellos. Entonces, vamos a empezar, por si acaso alguien no sabe. Muchos no católicos lo que hacen es desechar los sacramentos por lo de la materia, el agua, el aceite, el pan y el vino. Y la iglesia lo que enseña es que Dios utiliza la materia para conferir la gracia. Miren, por ejemplo, cómo lo dice el catecismo de 1992. El término sacramentum, dice el numeral 774, expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación. Los siete sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la iglesia, que es su cuerpo. La iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. ¿Qué está diciendo esto? Que lo material es necesario para el hombre. El hombre no puede razonar, interactuar, entender si no hay materia de por medio. Para muestra, el Dios infinito, eterno, inmutable, todopoderoso e invisible en el Antiguo Testamento se manifestaba como una nube, una columna de fuego, una zarza ardiente, etcétera. Se manifestaba como. Tenía que tomar eso, no porque él lo necesitara, sino porque el ser humano lo necesitaba. ¿Cómo se manifestaba el castigo de Dios? Dios podía castigar sin tener que hacer nada, porque el castigo de Dios lo que termina, además de la corrección aquí en la tierra, es siendo condenación para la vida eterna. Sin embargo, el fuego cayendo del cielo, el azufre, o las plagas de Egipto castigando para que liberen al pueblo, o las serpientes en el desierto, tenía que manifestarse. Y eso no es solo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, fíjense, por ejemplo, el bautismo del Señor Jesús. Cuando se aparece el Espíritu Santo, que es Dios, infinito, eterno, inmutable, invisible, todopoderoso, Señor y dador de vida, se manifiesta en forma de paloma, igual en Pentecostés, en forma de lengua de fuego. Es decir, la materia es importante y esa materia, lo material, algo material, que representa una realidad divina, se llama signo. Entonces, cuando ustedes leen en los documentos de la iglesia que algo significa algo, no es con respecto de significado habitual que nosotros utilizamos para hablar de una palabra, un significante, tiene significado. No, sino significa, es un signo, hace un signo de. Y por eso dice, leo otra vez la última oración de ese numeral 774 del Catecismo. La iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. Es decir, la gracia invisible de Dios se ve, se percibe en el signo de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Y entonces, es muy interesante uno ponerse a ver que Dios en ningún momento ha condenado lo material. Dios ama la materia, la crea y la bendice. Ahí les pongo en la diapositiva, Ben-dijo, porque yo lo que quiero es que ustedes recuerden que bendecir es bien decir. Dios dijo, y eso es Génesis 1:31, cuando vio todo cuanto había hecho, dijo que estaba muy bien. Dios no lo condenó, lo material. Dijo que era muy bueno. Y es más, Dios pudo, porque podía, haber elegido otorgar su gracia desde el punto de vista solo espiritual. Sin embargo, la misma Sagrada Escritura dice que él utilizó signos sensibles de su amor como medios para conferirnos su gracia. Signos, ya sabemos lo que es, y sensible, que se percibe por los sentidos. El sentido de la vista, el de la olfacción, el del gusto, el de la audición, el del tacto. Por los sentidos podemos nosotros percibir los signos de la gracia. Y por eso entonces estos medios significan la gracia que están representando y los sacramentos especialísimamente confieren la gracia que significan. Es decir, si el signo del bautismo es el agua que se derrama en la cabeza del catecúmeno, del bautizando, el signo es el agua, la gracia que representa esa agua es de limpieza, no se queda en un símbolo, sino que es un signo. Aunque nuestros ojos estén viendo el agua, Dios está regalando verdaderamente el baño de regeneración y purificación a través del bautismo. Aunque nuestros ojos vean el aceite para la ordenación sacerdotal, verdaderamente Dios está ungiendo al elegido. Por eso, esa última oración es importantísima para entender los sacramentos. Los sacramentos, y solo los sacramentos, confieren la gracia que significan de manera eficaz. Lo hacen, punto. Y no tenemos que ponernos de acuerdo para saber si lo hacen o no lo hacen. Entonces pregunto yo, ¿verdad? Las vírgenes prudentes y las vírgenes imprudentes. Si las vírgenes prudentes deciden no cumplir el mandato de su Señor, se salvan. Fíjense que hay todo un conjunto de signos. La noche, la lámpara, la voz que se oye a la mitad de la noche. Si las vírgenes creyeran, no, lo importante es la vida interior que uno lleva, lo importante es tu relación personal, no habría una voz que dijera que llega el esposo. Eso ocurriría en tu corazón. No habría una lámpara que haya que mantener encendida para ver el camino a la oscuridad. Eso ocurriría en tu interior. Lo mismo, se salvarían Noé y su familia y todos los animales si no hubiese Dios llamado a construir un arca. Dios podía salvar a los animales y a Noé y su familia sin el arca. Quiso. No. Tiene que haber un signo que haga la mediación. Entonces, fíjense lo que dice la misma Sagrada Escritura. Marcos 6, del 11 al 13, dice, el Señor a los enviados. Y si en algún lugar no quieren recibiros y no se os escucha, Salid de allí y sacudid el polvo de la planta de vuestros pies para testimonio a ellos. Partieron y predicaron el arrepentimiento, expulsaban también a muchos demonios y ungían con óleo a muchos enfermos y los sanaban. Fíjense ahí cómo utilizan los enviados, los 72, los signos para otorgar la gracia que Dios, el Señor Jesús, había mandado a que ellos confirieran. Marcos 8, del 22 al 25, dice: fueron luego a Betsaida y le trajeron un ciego, rogándole que lo tocase. Y él, el Señor Jesús, tomando de la mano al ciego, lo condujo fuera de la aldea, le escupió en los ojos y le impuso las manos. Después le preguntó: ¿ves algo? Él alzó los ojos y dijo: veo a los hombres, los veo como árboles que caminan. Le puso otra vez las manos sobre los ojos, y el hombre miró con fijeza y quedó curado. Y veía todo claramente. Fíjense cómo utiliza el Señor otra vez el signo de escupir saliva en sus ojos. Hemos leído también en la liturgia de ahora de Cuaresma hace poco un episodio similar, pero haciendo barro. Y es que el Señor no puede sanar sin tocar. Claro que sí. ¿A cuántos no ha sanado sin tocar? Y es que el Señor no puede sanar sin un procedimiento, sin un rito. Claro que sí, que puede hacerlo. Quiere, no lo hace. Quiere él que haya barro, quiere que haya saliva, quiere que el milagro, miren ahí, que si uno fuera fundamentalista, uno dijera: ah, hay ocasiones que Jesús hace el milagro a medias. ¿Por qué? Porque nos falta fe. No, ese disparate. El Señor Jesús hace lo que él quiere. Y todos los milagros de la Sagrada Escritura son pedagogía. ¿Qué está viendo el ciego al principio cuando empieza a ver los hombres como árboles? ¿Qué está diciendo ahí? Yo no les voy a dar la respuesta. Vayan a la Catena Áurea y búsquenla ustedes. Pero ver hombres como árboles, hombres inmóviles, grandes, que no hacen nada, ahí estamos muchos de nosotros. Y luego entonces tiene que otorgársele otra vez la mano, el don de las manos sobre los ojos, para que entonces se fije el hombre y vea todo claramente. Llegará un momento en que seremos así, ¿verdad? Y la última cita, porque lo que más hay es en la Biblia, citas sobre signos. En ningún momento los judíos dudaron de que Dios usaba signos. En ningún momento los cristianos dudaron de que Dios usaba signos, hasta que llegó el hereje Lutero en 1517, y ni hablar de ahí en adelante con todos los grandes heresiarcas posteriores de Calvino, Zwinglio y demás herejes. Les pongo aquí Santiago 5, del 13 al 15, la carta de Santiago apóstol, ¿verdad? Dice él: ¿hay entre vosotros alguno que sufre? Haga oración. ¿Está uno contento? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga venir a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará el Señor. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Miren ahí, o sea, sufres, ora, pero estás enfermo, necesitas signos, necesitas el óleo que un presbítero te imponga, no un diácono, no un laico que tiene guardado un óleo por ahí. Hay situaciones, hay condiciones bien específicas para eso. Y la iglesia lo que ha hecho es, toda esta enseñanza que fueron dichas a lo largo de la Sagrada Escritura, agruparlas por tema, y lo tenemos en un catecismo. Por eso los sacramentos son signos eficaces de la gracia. Entonces, nosotros tenemos que saber que la vida natural tiene su paralelo en la vida espiritual. Es decir, nosotros nacemos, crecemos y damos frutos, nos alimentamos, recuperamos la salud si la perdemos, Nos perpetuamos, nos damos gobernantes y asumimos la muerte. ¿Cómo se manifiesta eso mismo en la vida espiritual? Con el bautismo, la confirmación, Eucaristía, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal y extrema unción. Ese es el paralelo. Y no crean que, wow, qué genio. Eso lo han dicho los padres de la iglesia. Quien termina resumiéndolo de una manera sistematizada es Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. La Suma Teológica, libro tercero, cuestión 65, artículo 1, el literal C, esto es una adaptación que hice porque es un poquito más largo, dice básicamente, el perfeccionamiento de la vida corporal tiene tres etapas, o sea, la vida del cuerpo. La generación por la que el hombre comienza a ser y vivir, eso sería el bautismo, ¿verdad? El crecimiento por el que uno llega a la plenitud de su estatura y de su fuerza, eso sería la confirmación a nivel espiritual. Y la nutrición con la que el hombre conserva la vida y el vigor, eso sería la Sagrada Comunión, la Eucaristía en la vida espiritual. Luego sigue. Como el hombre está sujeto a la enfermedad, necesita un remedio. Y ese remedio se da de dos formas. Uno, curando la enfermedad, que le restituye la salud. A nivel espiritual, esa es la penitencia. Y segundo, recuperando las fuerzas con una dieta adecuada y un conveniente ejercicio. A nivel espiritual, esa es la extrema unción. Y ya en lo que se refiere a la comunidad social, el hombre busca su perfección de dos formas. Asume el poder de gobernar la sociedad y de ejercer funciones públicas. A nivel espiritual, ese es el orden sacerdotal. Y segundo, reproduciendo la especie, lo cual tiene lugar mediante el matrimonio. El matrimonio a nivel corporal y el matrimonio a nivel espiritual. Fíjense entonces que es necesario que existan los sacramentos, porque el hombre no es solo materia. El hombre es cuerpo y alma. Por lo tanto, necesita lo espiritual para perfeccionarse. Y eso espiritual, que tradicionalmente ha sido agrupado en siete sobre lo corporal, el Señor instituye siete fuerzas espirituales que se llaman sacramentos. Entonces, los sacramentos están en la Biblia. Ya no me voy a meter ahí. ¿Por qué? Porque sí, la respuesta es sí. Le estoy poniendo aquí una cita bíblica por cada sacramento. Sepan que hay más. Por si alguno quiere hacer un screenshot o copiarlos, etc. Pero no me voy a meter ahí porque además de que están, recuerden que no necesitamos que esté en la Biblia para considerarlo como verdadero. No caigamos en el gancho de la sola escritura. Pero ya que se nos cuestiona sobre la Sagrada Escritura, pues sepan que el bautismo, bueno, pues además de que es instituido por el Señor en el momento de su propio bautismo, nosotros lo vemos hasta como mandato. Mateo 28, del 18 al 19. La confirmación, esa es la imposición de manos que hacían los apóstoles. Hechos 8, del 14 al 17. La Eucaristía, hay tres evangelios, los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que lo tienen en la narración de la pasión, ¿verdad? Antes del Señor ir a Getsemaní. Aquí les pongo, por ejemplo, Lucas 22, del 19 al 20. Pero hay montones de testimonios de la Eucaristía en la Sagrada Escritura. La reconciliación o penitencia es un mandato del Señor a los apóstoles. A ustedes les doy la facultad de atar y de desatar. Eso es Juan 20, del 22 al 23. La unción, acabamos de leerla hace un momentito en Santiago 5, versículo 14. El orden sacerdotal, ya lo vimos en su momento en este curso de apologética, pero les pongo una cita, Hechos 14, 23. Y el matrimonio, que no hay duda de eso, pero recuerden que el Señor lo elevó a sacramento. No es solamente una institución humana, sino sobre todo una institución divina. En 1 Corintios 7, del 10 al 11. Ahí están las citas bíblicas, ¿verdad? O sea que sí están en la Biblia los siete sacramentos. ¿Y qué nos dice todo esto al final? Bueno, podemos resumirlo como dice el Catecismo de 1992 en el numeral 1131. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Eso es lo que nosotros creemos sobre los sacramentos. Fíjense que sí hay testimonio de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición con respecto de que los sacramentos existen. Este disparate de las ordenanzas es un invento a partir de la idea de que los sacramentos son malos, como dijo Martín Lutero. Martín Lutero y luego Calvino hizo más énfasis en eso. No sé si recuerdan la historia de la Iglesia. Él insistió con que los sacramentos, como son materia, no son necesarios, que lo importante es lo espiritual. Y por eso eliminó todos los sacramentos él y se quedó solamente con el bautismo. Y luego más adelante los otros herejes decidieron quitarle la categoría de sacramento al bautismo y al día de hoy la gente cree que son símbolos. Y por eso ustedes ven que como no es, verdad, ironía, no es sacramento, yo puedo ir vestido como me dé la gana a un bautismo. Yo puedo ir vestido como yo quiera a un matrimonio, porque lo importante es que ese es el día de ellos dos. No es un sacramento, no confiere una gracia. Y ustedes creen que la gracia que se derrama en un matrimonio dará los frutos cuando el novio va con la mente en otra cosa, cuando la novia va con la mente en otra cosa, cuando todo el mundo tiene en mente otra cosa y no el misterio grandísimo que San Pablo dice, ahí no me meto. Eso es lo que es el misterio grandísimo de la unión de Cristo con la Iglesia. Y claro, necesitamos el bautismo, ya pasando al bautismo como tal, no generalidades de los sacramentos. ¿Cuál es la necesidad y cuáles son los efectos del bautismo? Pues ustedes saben que justamente antes del Señor subir a los cielos, de las últimas directivas que da a los apóstoles, es esa. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces nosotros tenemos que tener claro, y eso lo sabe todo el mundazo, menos los que no se forman, que en la antigua alianza había un signo para pertenecer a esa alianza, la circuncisión. Y si el bautismo es el signo para pertenecer a la nueva alianza, entonces solamente hay que ver a quién se le otorgaba la circuncisión, a adultos solamente. Bueno, entonces, fíjense qué fácil se destruye el argumento protestante de no, bautismo de niños no. Ah, pues se condenó todo el que se circuncidó de niño, empezando bueno, los hijos de Abraham. Entonces, cuando se derrama el agua sobre una persona o se inmerge el bautizando y se dicen las palabras del sacramento, fulano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso es lo que se llama la forma del sacramento, la palabra de Dios hace aquello que quería hacer. Porque dice la misma palabra, Isaías 55:11, así será la palabra mía que sale de mi boca. No volverá a mí sin fruto, sin haber obrado lo que yo quería y ejecutando aquellas cosas que yo le ordenara. Y si fue mandato de nuestro Señor Jesucristo, entonces está ocurriendo. Juan 3:5 dice, en verdad te digo, si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que, antigua alianza, circuncisión. Nueva alianza, bautismo, para entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué pasa? que todos estos no denominacionales, los testigos de Jehová, los bautistas, los llamados reformados, que son de la mal llamada reforma protestante, ¿verdad? Que sabemos que fue una deformación protestante. Todos estos dicen, no, el bautismo de niños no se da. Ustedes son locos. Nosotros no creemos que el bautismo te da la salvación. El bautismo es un símbolo. Es un símbolo de lo que Dios hace en tu corazón. Pero no puede ser que el bautismo te dé la salvación. Solamente hay que leer lo que dice San Pedro en Hechos 2:38. Arrepentíos, dijo San Pedro, y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Básicamente dice, bautízate para que se te perdonen los pecados. O sea que el bautismo sí perdona los pecados. Así como la circuncisión sí te hacía pertenecer al pueblo de la antigua alianza, el bautismo sí te da la pertenencia al nuevo pueblo de Dios y por lo tanto el acceso al reino de los cielos. Ah, pero Jesús no bautizaba. Si el bautismo fuera tan importante, Jesús no bautizaba. Juan capítulo 3, versículo 22. Después de esto fue Jesús con sus discípulos al territorio de Judea y allí se quedó con ellos y bautizaba. Y además, Juan capítulo 4, versículos del 1 al 2. Cuando el Señor supo que los fariseos estaban informados de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, abandonó la Judea y se volvió a Galilea. Entonces, ¿bautizaba o no bautizaba? Bautizaba, dice la palabra. ¿Cómo lo explica San Agustín esto? Uno y otro bautismo eran verdaderos, porque Jesús bautizaba y no bautizaba. Bautizaba porque limpiaba de los pecados. Y no bautizaba porque no derramaba el agua. Los discípulos ejercían el ministerio de las cosas corporales y él lo revestía de cierta majestad. Si nosotros extrapolamos eso al día de hoy, es Jesús quien tiene que bautizarte, no el sacerdote. Es que es Jesús que está bautizando y no está bautizando. Él bautiza. Porque es él que ha mandado a bautizar y es él que lo hace. Eso concepto lo llamamos in persona Christi. Ahora es el cura o el diácono o cualquiera que esté bautizando, el que lo está haciendo, como dice ahí San Agustín, ejerciendo el ministerio de las cosas corporales, tomando el agua y derramándola. Pero quien está otorgando el Espíritu Santo es Cristo. Miren qué hermosura. Descubrir que el Señor Jesús sí bautizaba en la Biblia. ¿Cuáles son los tipos de bautismos que conocemos? Y todos son de fundamento bíblico. Nueva vez, no necesitamos que esté en la Biblia, pero hay testimonio bíblico. Nosotros creemos que hay tres tipos de bautismo. El baptismus aquae, o bautismo con agua, también llamado fluminis, de río, de corriente de agua. Ese es el sacramento de regeneración por medio del agua en la palabra. Es el sacramento propiamente tal, el que nosotros conocemos, el que instituye el Señor Jesucristo y le da la autoridad a los apóstoles y el mandato de realizarlo. El baptismus fluminis, ¿verdad? Pero existe también el baptismus flaminis, de deseo. El bautismo por el deseo es cuando se tiene una perfecta contrición de corazón y cada acto de perfecta caridad contiene un deseo de bautismo. Esto es aquella persona que, conociendo a Cristo, desea bautizarse y por alguna razón no llega a ser bautizado porque está en un territorio donde no hay tantos cristianos, porque conoció a Cristo mientras estuvo postrado en cama y no podía, nunca le llevaron el sacerdote, lo que sea, no pudo. Ese es el bautismo de deseo. Ya por haberlo deseado, empezó el proceso de su salvación por el bautismo. Y el tercero, el baptismus sanguinis, o el bautismo en la sangre, que es obtener la gracia de la santidad, de la justificación de parte de Dios, al sufrir el martirio por la fe de Cristo. Es decir, la sangre derramada por amor a Dios en la fe de nuestro Señor Jesucristo es la que bautiza a la persona. Estos tres bautismos es un mismo bautismo, ¿eh? Lo único que cambia es la forma en la que se recibe. Y es enseñanza de la iglesia que cuando el bautismo de agua llega a ser imposible, física o moralmente, la vida eterna puede ser obtenida por el bautismo de deseo o el de sangre. Para muestra, Lucas 23, del 39 al 43, que es el ladrón arrepentido. Algunos le dicen el buen ladrón. La tradición le llama San Dimas. Dice el texto: uno de los malhechores suspendidos blasfemaba de él. Contestando el otro, lo reprendía y decía: ni aún temes tú a Dios estando en pleno suplicio, y nosotros con justicia, porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho. Pero este no hizo nada malo. Y dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le respondió el Señor: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese fue un bautismo de deseo. Ahí hubo conversión. Ahí no derramaron agua sobre su cabeza, que era necesario, pero esta es la enseñanza de la iglesia. Entonces el bautismo sí concede la gracia de la salvación, como hemos visto. Y entonces, ¿por inmersión, por aspersión o por infusión? Es decir, sumergiendo en el agua, asperjando agua o derramando agua sobre la cabeza. Nosotros tenemos el que le he comentado, algo que se conoce como el Catecismo de los Apóstoles, la Didaje. La Didaje, en el capítulo 7, los versos del 1 al 3, dice: en cuanto al bautismo, este es el modo de bautizar. Habiendo previamente dicho todo esto, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Eso es, ¿verdad? Agua que corre, un río, por ejemplo. Si no tienes agua viva, bautiza en otra agua. Si no puedes, en agua fría, bautiza en agua caliente. Si empero no tienes ni una ni otra, derrama agua sobre la cabeza tres veces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren qué curioso que este catecismo, la Didaje, del siglo I, ya dice lo de derramar tres veces agua sobre la cabeza y que no es necesario que sea en un río. ¿Qué nosotros hemos visto de los protestantes y lamentablemente de algunos grupos dentro de la iglesia? Que si no es por inmersión, no es válido. ¿Qué es mejor la inmersión? ¿Quién te va a bautizar en una pila? Tú te estás volviendo loco. Tiene que ser en un río o se van a la playa a bautizarse porque tiene que ser en agua viva. No, señor. Desde el siglo I se sabe que si se puede, se puede. Y si no se puede, pues no se puede con esa agua. Hay muchas condiciones que pueden cambiar la situación en la que se encuentra el individuo que va a ser bautizado. Pero lo importante es que se derrame agua. Es decir, que la persona con una recta intención reciba en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el sacramento. Punto. Eso es lo que dice la iglesia. Y como ustedes ven esa imagen de fondo que les pongo ahí, que es el paso a pie enjuto por el Mar Rojo, les pregunto yo, porque esto es un símbolo, una prefiguración del bautismo. Cuando el pueblo de Israel cruza por ahí, que en cierto modo recibe una especie de bautismo, ¿cómo lo reciben? Porque ellos no se ahogaron. Ellos cruzaron por el agua y no murieron. Eso es lo que hace el bautismo. ¿Entienden? Entonces, la iglesia no pone condiciones para que sea por inmersión, por aspersión o por infusión, sino que se haga. Y se incluyen los niños ahí entonces, porque una de las cosas que dicen es que los niños no deben ser bautizados. Eso es un disparate que se inventaron los anabaptistas, que empezaron a decir, es necesario que la persona acepte consciente y voluntariamente que quiere ser bautizado. Por lo tanto, todo el que se bautizó de niño no está bautizado. Hay que volver a bautizar o bautizar de verdad. Oigan ese disparate. ¿Por qué digo que es disparate? Porque en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El mandato era la circuncisión para niños. Ahí está en Génesis 17, del 1 al 14. Y el ritual era símbolo de arrancar la dureza de corazón y la obstinación y ayudar a los niños a participar de la alianza del amor de Dios hacia su pueblo. Eso está en Deuteronomio 10, del 12 al 22, y Deuteronomio 30, del 1 al 10. Entonces, si la nueva alianza lo que hace es sustituir la circuncisión, y la circuncisión era para niños, asimismo entonces debe ocurrir el bautismo. No es casualidad que el Señor diga, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. Cuando uno lo lee en Mateo 19, 14, dejad a los niños, paidía, paidios, paidía, eso significa niño, en el plural, niños. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando uno lo lee en el Evangelio según San Lucas, uno no ve paidía, sino brefe. Brefe, ni siquiera se traduce como niño. Fíjense que la traducción que les pongo acá, de la de Monseñor Juan Straubinger, la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, dice, dejad a los pequeñuelos venir a mí, no les impidáis. Eso es Lucas 18, 16. Brefe, lo que significa es el recién nacido. Dejen que los recién nacidos vengan a mí. ¿Cómo un recién nacido va a ir caminando hacia donde Cristo? Hay que llevarlo. Nunca ha habido problema con el bautismo de niños hasta que llegan, ¿verdad?, los grandes herejes y nos confunden. No puede ser, dirán algunos, que por la fe de otros se me borren los pecados a mí. Eso es inconcebible. Y solamente hay que leerse Lucas 5, del 17 al 26, cuando cuatro amigos llevan un paralítico, levantan el techo y lo introduce al paralítico por el techo. Y dice el texto, viendo el Señor Jesús, la fe de ellos, le dice al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados, en el versículo 20. O sea que sí se le pueden perdonar los pecados a otros por la fe de uno. Sí se puede, el Señor sí lo hace. Y esa es la condición del bautismo de niños. Los niños son bautizados en la fe de los papás y de los padrinos. Sí se hace. Además, los hechos de los apóstoles en varios lugares, Primera de Corintios, en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, aparecen testimonios de que se bautizaban familias enteras cuando los apóstoles predicaban. Por ejemplo, el único ejemplo que voy a dar, Hechos 16:33, que dice, en aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó, les lavó las heridas e inmediatamente fue bautizado él y todos los suyos. Y así mismo dicen en otros testimonios, o sea que no basta, no es necesario ser adulto para ser bautizado y que el bautismo sea válido, sino que es cumplir con la alianza. Ahora, no sé si saben a qué edad era que se circuncidaban los niños. A los 8 días de nacido. Ese número 8, el Señor Jesucristo lo asume para sí. Y el 8 es sinónimo de resurrección. Día primero de la creación, segundo, tercero, hasta el sexto. El séptimo descansó, ese es el sábado. Y el primer día de la semana resucitó. Y por eso el día octavo, el domingo, viene a ser el día de la nueva creación. Los niños entonces, a los 8 días de nacido, eran circuncidados, eran asumidos como un pueblo nuevo, y por eso los niños tienen que ser bautizados desde que se pueda, recién nacidos, incluso hasta el mismo día de ser posible. Porque no sé si ustedes recordarán que en nuestros países, cuando uno le pregunta el nombre a alguien y quiere saber no el apellido, sino el nombre el que se le pone, por el cual lo llaman en su casa, le dicen, ¿cuál es tu nombre de pila? De la pila bautismal, porque ahí es que se le ponía el nombre. Todavía se pone. Es que hemos caído en el desorden de bautizar a los niños ya grandes. Si ustedes recuerdan el rito del bautismo, pregunta en un momento el sacerdote o el ministro, ¿qué nombre eligieron para este niño? No, ¿qué nombre le pusieron? Porque ustedes no se lo han puesto, porque ese nombre no está inscrito en el libro de la vida. Se inscribe en el libro de la vida cuando es bautizado. Y por eso entonces, ¿qué nombre eligieron para este niño? Epafrodito. Entonces dice el ministro, Epafrodito, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se inscribe ese nombre en el libro de la vida. Y eso es el bautismo, ¿verdad? Rápidamente, entonces, para, ¿verdad?, concluir la clase lo antes posible, hablemos del perdón de los pecados, de la penitencia, de la confesión. Esta diapositiva de ahora es solo un recordatorio de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Pecado y gracia en el aula abierta. Pero por si acaso quedó algún tipo de duda. Los pecados se clasifican, por ejemplo, dependiendo del principio del que procede. En pecado original, que es el pecado cuya causa fue la voluntad de Adán y Eva, y nosotros lo heredamos por naturaleza humana. ¿Por qué? Porque aunque Adán y Eva eran individuos y para ellos fue un pecado de la voluntad, ellos eran toda la humanidad. Toda la humanidad vendría de ellos. Por lo tanto, la naturaleza humana quedó herida y por eso entonces ese pecado, el original, el primero, es heredado. ¿Qué significa este pecado o qué produce en el hombre el pecado original? Que perdamos la gracia. Todos los seres humanos nacemos en cierta enemistad con Dios, ¿verdad? Sin gracia y con inclinación a cualquier pecado. Y la otra clasificación, según el principio, ¿verdad? Pecado original y pecado actual. Actual no quiere decir de hoy, sino del acto. El pecado actual es aquel cuya causa es personal y libre del individuo. Es decir, yo Omar, lo cometo por voluntad y por voluntad libre. Es decir, a mí nadie me está obligando a cometerlo. Yo lo cometo, así sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, y son opuestos a la recta razón. Original y actual. Y el actual, que ya esto lo vimos, ¿verdad?, se clasifica según la gravedad en pecado mortal y pecado venial. Recuerden que esta clasificación está incluso en la Biblia, en Primera de Juan, ¿verdad? El hermano que tenga un pecado que sea de muerte. No profundizaré ahí. El mortal es el que hace que uno pierda la gracia. Después que uno es bautizado, pierde la gracia cuando comete ese tipo de pecado, pierde la amistad con Dios y necesita que se haga con conocimiento y con libertad. Es decir, tú debes saber que es pecado y querer cometerlo, el consentimiento, para que sea pecado mortal. Y venial es una especie de ofensa. No rompe la gracia santificante, pero sí la hiere. Hiere la amistad, la debilita. Es una especie de tropiezo, de negligencia en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, recordando eso entonces, lo único que vamos a decir sobre la confesión de los pecados, cómo uno le responde a alguien que se opone a los sacramentos. Bueno, ustedes ven que lo que hay que explicarle es la existencia de la gracia sacramental, que Cristo lo instituyó, etcétera, y ya. Pero esto es más bien para aquellos que dentro de la misma iglesia dicen, no, uno no tiene que confesarse con hombres, etcétera. Todos estos disparates. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es, primero, fundamentar que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder de sanar física y espiritualmente a los enfermos. Y para muestra de eso, Mateo 9, del 2 al 7, ¿verdad? Que dice el texto. Le presentaron un paralítico postrado en una camilla. Al ver la fe de ellos, dijo Jesús al paralítico, confía, hijo, te son perdonados los pecados. Entonces, algunos escribas comenzaron a decir interiormente, este blasfema. Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo, y bien, para que sepáis que tiene poder el Hijo del Hombre sobre la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico, levántate, cárgate la camilla y vete a tu casa. Y se levantó y se volvió a su casa. Fíjense que Cristo tiene el poder de perdonar. Sí, Omar, eso lo sabíamos. Ah, pues entonces lo segundo es reconocer que el Señor Jesús le dio ese poder a los apóstoles, porque él lo tenía. Y para muestra de eso, aquí les pongo tres citas bíblicas. Mateo 18, 18, donde dice, en verdad os digo, todo lo que atareis sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis sobre la tierra será desatado en el cielo. Eso es a los 12 que se lo dice. Bueno, en ese momento a los 11 me parece. Bueno, a los 12. A los apóstoles. Ustedes pueden atar y desatar. Lo que aten aquí, allá arriba se ata. Lo que desaten aquí, allá arriba se desata. Lo mismo, el resucitado ya, en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Juan 20, del 22 al 23. El texto dice, perdón. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retuviereis, quedan retenidos. Y por último, Hechos 19, 18, dice el texto. Ya estos son los apóstoles con el Espíritu Santo con ellos, evangelizando, dice el texto. Un gran número de los que habían abrazado la fe venían confesándose y manifestando sus obras. Hay testimonio de confesiones en los Hechos de los Apóstoles. Y el mismo San Pablo, cuando San Pablo habla de eso, hasta duele leer a San Pablo porque él está rogándole a los corintios, confiésense. O sea que el sacramento del perdón de los pecados implica decir los pecados. No es verdad que yo me confieso con Cristo en mi habitación o en mi corazón. Qué mentira más grande. Entonces, para concluir, como siempre, vamos a ver unas cuantas citas de la tradición de los padres de la iglesia. Empezamos con nuestro santo patrono, ¿verdad? San Ireneo de Lyon, que es del año fallece en el 202. En Adversus Hereses, libro 2, capítulo 22, versículo 4, dice, porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades, para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés. Niño con los niños, a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplo de piedad, y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Se hizo joven con los jóvenes, para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos para el Señor. Esto explicaría también por qué la devoción al divino niño Jesús. Pero ese no es el tema de hoy, ¿verdad? También dice otro padre de la iglesia, San Cipriano de Cartago, en la epístola 69, versos del 12 al 16, dice, debemos creer que cuando se llega al agua de salvación y a la santificación por el bautismo, Allí es aplastado el demonio, y el hombre consagrado a Dios queda liberado por misericordia divina. San Cipriano aquí diciendo que sí, que el bautismo sí confiere la gracia, no como dicen los mormones, no como dicen los, no de, los cristianos protestantes no denominacionales. San Juan Crisóstomo dice en la homilía sobre San Mateo, capítulo 50, verso 3, porque al modo que cuando te bautiza, no es el sacerdote quien te bautiza, sino Dios mismo, quien con poder invisible sostiene tu cabeza, y ni un ángel, ni un arcángel, ni otro alguno se atrevería a acercarse y a tocarla. Así también es aquí. Siendo pues Dios el único que regenera, don suyo únicamente es el bautismo. Fíjense cómo San Juan Crisóstomo dice, es Dios quien bautiza cuando te estamos bautizando nosotros. Y Cipriano de Cartago, San Cipriano de Cartago, a propósito de los lapsi. ¿Quiénes eran los lapsi? El documento, bueno, el texto de él es de lapsi, el capítulo 28. Los lapsi, no sé si saben de la historia de la iglesia, cuando empezó la persecución de los cristianos ya declarada hacia los siglos 2 y 3 fuerte, una de las maneras que quería engañarlos del demonio era que se le presentaban los emperadores, los cónsules, procónsules, y les decían, mira, no, tú no tienes que hacer nada para guardar tu vida, solamente toma esta bolita de incienso y quémala en el nombre del emperador. Este tipo de cristianos, que muchos se dieron a la fe, no, prefirieron no ser martirizados, sino hacer eso, porque total, en mi corazón yo sigo creyendo en Cristo, esto es solamente un gesto externo, no importa. Esos fueron los que cayeron. Y caer, el lapso, lapsus, los que cayeron son los lapsi. Los lapsi fueron una especie de dolor de cabeza en la iglesia en su momento, porque entonces, cuando ya empieza el cristianismo a ser la religión oficial del imperio, hubo lapsi que quisieron volver a la iglesia. Y entonces había un grupo inmenso de padres de la iglesia que decían, no, ellos apostataron, ellos se les dio el bautismo y decidieron renunciar a eso, que se condenen. Y hubo otro grupo que dijo, pero tenemos que tener misericordia. Y en esa discusión entonces hubo concilios y demás. Y pues ya, volviendo aquí para acabar, San Cipriano de Cartago, hablando sobre los lapsi, dice, os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo, o sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Fíjense que ahí está describiendo los pasos de la confesión, de la satisfacción, del perdón, etc. Y estamos hablando del siglo III. Y así en este sentido, entonces, también nos dice San Ambrosio de Milán en su libro de penitencia, porque al modo que cuando te bautiza no es el sacerdote, no, esto está repetido. Eso lo siento, fue un desliz. San Agustín de Hipona dice, y con esto concluyo, en De Agonía Christi, él dice, no escuchemos a aquellos que niegan que la Iglesia de Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. Lo repetiré y con esto concluyo. No escuchemos a aquellos que niegan que la Iglesia de Dios tiene poder para perdonar todos los pecados. Bien, pasamos pues a sus inquietudes y sus comentarios también. Vamos a ver entonces primero por el chat, que parece que no hay mucho movimiento, bendito sea Dios. Dice Hillary, de estas sectas dicen que mientras más agua, más gracia se derrama en el bautismo. Terrible, yo no sabía eso. Digo terrible porque entonces vaciamos el sentido teológico y le llenamos de cualquier cosa. Mientras más agua, más gracia. Terrible. Y que Smerly Pregunta. ¿Y del bautismo en el Espíritu que se hacen en retiros y experiencias religiosas, será aceptable por la iglesia? Interesante pregunta. El bautismo en el Espíritu que hace la renovación, experiencias, retiro y experiencia religiosa de la renovación carismática. La iglesia oficial, o sea, la iglesia universal, perdón, no cree en eso. Eso es un movimiento dentro de la iglesia que cree en eso. Déjeme decirle que el bautismo en el Espíritu es una copia del bautismo en el Espíritu de los pentecostales, porque no sé si saben, no es el tema de hoy, pero no sé si saben que la renovación carismática católica no es católica en su origen, sino que es pentecostal. La renovación primera es la renovación carismática pentecostal o renovación carismática. Y entonces unos laicos católicos que participaron en esto le llevaron la idea a un obispo luterano, me parece que fue luterano, si no episcopal. Y ese obispo, que no es católico, entonces convenció a un obispo católico para que aceptara la renovación carismática dentro de la iglesia católica, y por eso hubo que ponerle el apellido de católica, para que se sepa que es católica. Sin embargo, los escritos de la época, y pienso en un libro breve, en un opúsculo, un librito pequeño, que escribió un sacerdote pasionista en Nueva York, describiendo la renovación carismática, es terrible. Él decía, no debemos aceptar eso, porque es protestante, y es protestante de los peores, porque son protestantes sin doctrina, que es a lo que venga. Entonces, no es el tema de hoy, pero es bueno saber eso, porque entonces el llamado bautismo en el Espíritu, lo que viene a ser es originalmente una sustitución del bautismo sacramental que no aceptaban. No aceptamos el bautismo sacramental. Porque ¿cómo es posible que un sacramento confiera la gracia? Pero entonces nos inventamos esto. Lo mismo que la presentación de los niños en el templo. ¿Por qué hay que presentar el niño a la comunidad? Ah, porque no creemos en el bautismo de niños. Tenemos que hacer algo para los niños. Pues sepan entonces que en Malinas se reunieron los líderes de la renovación carismática en los años 70 y emitieron unos documentos que se llaman los documentos de Malinas, que a cualquier personaje de la renovación yo le he instado a leérselo, porque hay muchísimas cosas que son equivocadas, pero al menos hay unas directrices de ahí y los carismáticos no se le están leyendo. Una de las cosas que dice el documento de Malinas que trata sobre el bautismo en el Espíritu es que el bautismo en el Espíritu, primero, no es sustitución del sacramental, y segundo, no es una renovación del bautismo sacramental, sino que es una experiencia personal de un resurgir de los frutos del bautismo. O sea que ni siquiera debería llamarse bautismo, y eso es uno de los temas que trata el documento de Malinas. Le llamamos bautismo en el Espíritu, pero per se no es un bautismo. Ya ustedes saben cuántos líos hay al respecto. ¿Cuál es el nombre del libro, Isaúl? El del padre, lo buscaré y lo enviaré por el chat, porque me parece que todavía aparece en PDF. Es pequeñito, pero lo buscaré y lo enviaré, sobre la renovación carismática en sus orígenes. Bien, vamos entonces a dar paso a las preguntas por micrófono, ¿verdad? Empezamos con Wanda, que tiene la mano levantada desde el principio. Adelante, Wanda.
Hola, buenas noches a todos los que no habían escuchado. Miren, tengo dos preguntas. Partiendo de que los catecúmenos son católicos, ¿verdad?
El camino de los catecúmenos.
Exacto.
Ok.
Ellos hacen el bautismo por inmersión. No es.
Sí. Sí.
Entonces, ellos tienen la misma teoría en ese sentido que los hermanos separados, ¿sí o no? Es la pregunta.
Oficialmente se supone que no. O sea, en los documentos se supone que no. Pero lo que hemos visto en la práctica es que siempre han preferido la inmersión, sí.
Entonces, yo pregunto, si uno va a defender su fe ante un hermano separado, ellos pueden alegar que nosotros estamos, no estamos claros en ese sentido.
Sí.
Entonces, ¿cómo uno puede, o sea, o cómo en este caso uno puede defender la fe en ese,
pero no ante los ojos de ellos? Que no.
Sí, yo, bueno, yo lo que haría es no una cosa o la otra, sino todas. Fíjense que infusión o inmersión, las dos formas, incluso la aspersión, son consideradas formas válidas. Entonces, uno lo que puede decirle es, no, no, este grupo en la iglesia prefiere esa forma, pero no quiere decir que es que estamos en desacuerdo. Yo, si quiero, pude haberme bautizado de esa forma. Eso no es nada. Pudiera irme por ahí, porque al final son formas. El problema de los protestantes es que, serio, no es tanto inmersión o infusión, sino que ni siquiera lo consideran sacramento.
Ah, ok, ya, eso es. Que no Perfecto. Lo consideran sacramento. Entonces,
no.
Tengo otra pregunta, pero se me ha perdido. Así que pregunte otro y te levanto la mano otra vez. ¿Por qué era con relación a...? Déjame aclarar la idea. Ya con relación a los santos.
Está bien. Vamos a darle la...
Ellos creen, perdón.
Sí.
Los hermanos separados creen en los santos.
No. Los hermanos separados. Los protestantes creen en los santos aquí en la tierra. O sea, si tú conoces a Cristo, ya tú eres santo. Pero no en los santos que están en la presencia de Dios, porque la mayoría de ellos, si no todos, creen que son difuntos y por lo tanto no están viviendo con Dios.
Por ende, si voy a defender la fe con ellos, tampoco puedo mencionar a los santos. O sea, yo no puedo decir nada de lo que dijo San Irineo, ni San Juan Crisóstomo, ni San Cipriano, ni ninguno. Te pregunto.
Sí, sí. Sí, porque lo escribieron cuando estaban vivos, ¿verdad? Eso no sería un argumento que ellos atacarían. Pero para eso, estas citas que yo siempre pongo al final son de la tradición. Es para que ustedes recuerden que no nos basamos solo en la Biblia, sino que se nos transmitieron muchas cosas por parte de los apóstoles que no quedaron en la Biblia.
Sí, pero si ellos no son apostólicos, ahí es donde yo voy. Ellos no van a creer en eso.
Bueno, pero es que uno tiene que enseñarle lo que es la tradición primero.
Ah, ok.
Sí.
Ok, perfecto, sí. Gracias.
Ok. Bien, pues. Virginia y Rafael, adelante, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Te escuchamos.
Tengo una inquietud con referencia a los pecados veniales. Sí. ¿Se puede uno acercar a recibir la comunión con teniendo pecados veniales o...? ¿Se requiere la confesión?
No, no se debe recibir la comunión con ningún tipo de pecado, ni mortal ni venial. Ahora, ¿qué dice la iglesia? Que los que se confiesan son los mortales. Se puede confesar los veniales, pero los que necesitan la confesión para obtener el perdón son los mortales. Los veniales se te perdonan con una compunción, es decir, pidiendo perdón y listo. Por eso mismo, todos los sacramentos tienen un acto de contrición al principio para tú pedir perdón por tus pecados. En especial la Santa Misa.
Y justo antes de comulgar, tenemos el Señor no soy digno, de que es como expresar el arrepentimiento de todas mis culpas. Y como que me limpie Él para recibirlo dignamente.
Exactamente. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Rafael y Virginia. Seguimos con Marta Núñez. Adelante, Marta.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Gracias.
Tengo una pregunta y tiene que ver con el sacramento del bautismo.
Ok.
Vengo con casuística. ¿Hay algún, o sea, ¿en qué caso no se da el sacramento de bautismo?
Ah, interesante pregunta. Ningún sacramento se da si no se tiene la materia adecuada y no se dice la forma adecuada. ¿Qué es esto? Todos los sacramentos tienen materia, ¿verdad? El pan y vino en la Eucaristía, el agua en el bautismo, etc. Y la forma son las palabras que el Señor Jesucristo dijo y se le transmitió a los apóstoles, que desde ese momento nosotros decimos para que ese sacramento sea ese sacramento, haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, fulano, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del... Siempre hay unas oraciones, se llaman fórmulas, la forma del sacramento. Entonces, pasando al bautismo, ¿cuándo no ocurre el bautismo? Cuando el bautismo, por ejemplo, quien lo está dando, quien lo está administrando, dice, yo te bautizo en el nombre de Cristo. Amén. Ahí no hay bautismo porque el Señor Jesús lo dijo claro, en el nombre de la Santísima Trinidad. O, ¿qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos y en Australia? Han destapado estos casos en los últimos años, que por disparates de la gente, diáconos, en lugar de decir, yo te bautizo en el nombre, dicen, nosotros, la comunidad, te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. No hubo bautismo ahí. Igual, si en lugar de agua utilizaran, qué sé yo, algún otro líquido. Eso es mucho menos frecuente, ¿verdad? Lamentablemente, la mala creatividad surge con las palabras. Y está prohibido cambiar la forma del sacramento. Por eso mismo, en el misal, las palabras de la consagración están bien grandes, porque un sacerdote no puede decir, este pan es mi cuerpo que todos ustedes van a comer, hagan esto en mi recuerdo. Ahí no se convirtió, no se transformó ese pan en cuerpo de Cristo, por ejemplo. Bien.
Espérate. Hablo de casuística porque en mi casa siempre había un tema en la forma en que me bautizaron. Fue por inmersión. Pero mi mamá siempre hacía como broma de que el padre, en el momento que me estaba introduciendo en el agua, no lo hizo cuerpo completo, sino que me dejó la cabeza afuera.
Anda.
Y luego, parece que eso le hizo remordimiento al padre. Y el otro fin de semana se reunieron en privado. Y supuestamente él dijo la forma y me echó agua en la cabeza, pero ninguno de ellos recuerdan bien lo que pasó. Ni el sacerdote.
Y eso.
O sea, mami, sí. Eso está muy complejo. Eso es lo que ellos recuerdan, que sí se reunieron el otro sábado y el padre, bueno, no sabemos. Así está el asunto de todo lo que yo he podido investigar. Entonces, yo quiero saber si
puede. Yo me río y perdóname, porque es que por no hacer las cosas bien en un principio, caemos en todo este caos. Ahora, ¿cuál fue el verdadero bautismo tuyo? Porque no existe el rebautismo, ¿verdad? Ups, déjame bautizarte el cuerpo hoy y mañana te bautizo la cabeza. ¿Qué es esto? Uno de los dos tuvo que haber sido el verdadero bautismo. Si fue el primero, el segundo fue una falta grave contra el primero. Si fue el segundo, el primero fue un tollo que no debió nunca ocurrir. Yo no sé qué decirte porque se supone que hay que derramar agua en la cabeza, si es por infusión, ¿verdad? Si es por inmersión, también se pide eso. Pero hay ocasiones en que sencillamente no se da, punto. Eso ya tiene que definirlo el sacerdote, si está vivo, con el obispo. Tiene que reportarlo, tiene que decirlo. Y que el obispo diga sí o no. Igual, siempre hay una solución. La iglesia tiene lo que se llama el bautismo subcondiciones, bajo condición. Que es que ante la incertidumbre de si fuiste bautizado adecuadamente, se procede a hacer el rito del bautismo ya bien hecho, diciendo, Marta, si no has sido bautizada, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso tiene que quedar registrado, que fue un bautismo bajo condición, porque no se te puede rebautizar, porque nosotros creemos en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Rebautizar es una especie de sacrilegio contra el sacramento. Pero eso es el cura con el obispo que tienen que definir. Porque si no hay quien estuvo presente que recuerde perfectamente, no hay forma. Está bien. Bien. Perfecto, la casuística. Seguimos pues con Salvatore. Buenas noches, Salvatore. Adelante.
Buenas noches a todos y bendiciones. Omar, una pregunta. ¿Cuál es de los sacramentos, iniciando por el bautismo, de los hermanos protestantes, cuál le tiene validez? Es decir, de los protestantes, es decir, si un niño nunca fue católico, se bautisma a la edad que sea, como protestante, después se converse a católico, no tiene que ser su bautismo es válido. ¿Y cuáles son que no son válidos y por qué? Se puede contestar, ¿verdad? Gracias.
Sí, sí. Pues como sacramento, solamente el bautismo, sí y solo sí, fue hecho con agua y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando un protestante llega a la Iglesia Católica, normalmente lo que ocurre es que se averigua si fue bautizado en su denominación, y si así fue, se comprueba que fue bien hecho, entonces lo que la Iglesia hace es completar el rito del bautismo. Porque recuerden que aunque el bautismo per se es derramar agua con la fórmula, también está la unción con el santo crisma, también está el credo, la confesión del credo, también están los padrinos que reciben al bautizado, al neófito, en la fe de la Iglesia. Y por fin ya puede rezar el Padre Nuestro. Entonces lo que se hace es completar eso. Después ningún otro, porque ellos no creen en nada más. Y el bautismo, no, la Iglesia Católica no lo acepta como válido por ser protestante, sino porque la Iglesia sabe que Dios dice, la palabra de Dios dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por lo tanto, el bautismo no está limitado a la Iglesia, es la puerta de entrada a la Iglesia. Y por eso mismo está contemplado en el derecho canónico, hasta un laico no católico, cualquier persona puede bautizar en caso de necesidad, siempre que sea con el agua, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y con la intención de que la persona se salve, ¿verdad? La idea es acceder a la salvación. Ahí sí sería válido. Bien, seguimos pues, gracias Salvatore. Seguimos con Virginia y Rafael, que tienen la mano levantada.
Sí, a propósito del bautismo, yo no sé si tú has oído hablar, porque allá en Santo Domingo, que yo tengo entendido que es muy común, que hay un bautismo de agua que llama a la gente.
Sí.
Entonces es como preventivo cuando el niño está muy chiquito, por si acaso se muera sin bautizar, sea una especie de bautismo como, no sé, como, entonces, sí, pero después la gente llaman, es el bautismo de agua, pero después llaman el bautismo de sacramento y te lleva y ya más sí. Grandecito, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 años lo llevan a la iglesia y lo bautizan.
Sí, el bautismo
pero
de agua
solo
se sigue
el bautismo
dando.
Válido, so, ¿cómo?
¿Cómo entenderlo?
Ajá.
El bautismo de agua sigue ocurriendo en nuestros pueblos, no solamente en la República Dominicana, en Hispanoamérica se da. Justamente por la escasez de vocaciones se hacía. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que se ha teñido de magia, que es lo que tú estás describiendo. Se da por si el niño muere, como para protegerlo. Eso es un sentido mágico, y entonces ahí no hay bautismo. Muchas veces, cuando la persona cuando bautizan a los niños, sí, bautismo de agua le dicen, que lo visten de blanco obligatoriamente. El padrino es el que le está poniendo la mano y por eso en muchas ocasiones el niño tiene 10 padrinos de agua. Nada de lo que manda la iglesia. Muchas veces es más por el compadrazgo, para tener un compadre, la comadre, para uno tomarse unos tragos, etc. Ahí no es válido. Ahora, si es en caso de emergencia, que el niño está muriendo de verdad, no es por si acaso. Si el niño está en riesgo de muerte, se puede bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con el suero de la clínica o de la atención primaria y queda verdaderamente bautizado. Ahí sí.
Digamos la intención.
Exacto, es la intención. La iglesia pone esas tres condiciones, la materia, ¿verdad? El agua, la forma, que yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la intención, si es para la salvación, la intención de la iglesia. Si es para protegerlo del mal de ojo o de la bruja, no, eso no hay.
Y suponiendo que el niño se murió antes del bautismo verdadero, ¿cómo se supone que murió ese niño?
¿Cómo así? ¿En gracia?
Pues, exacto, si está bautizado o no.
Si se hizo adecuadamente, claro que sí que está bautizado. Ahora, el problema, y por eso es que la iglesia tiene que prepararse muy bien, la religiosidad popular es muy buena, pero necesita estar evangelizada, porque una religiosidad popular no evangelizada cae en asuntos mágicos. Que hacen que se pierda las cosas. Y es terrible cuando tú escuchas, y esto es de verdad lo que voy a decir, escuchas sacerdotes que dicen, tú ves la fiesta de palos que hacen en San Miguel, yo no le dejo que la hagan en la calle, yo le abro las puertas de la iglesia porque ellos, para que no cojan el sereno y demás. Eso no debe ser. Lo que debe ser es evangelizado. Y decirle, no, mire, no hagan eso porque eso tiene su santería de por medio o el vudú. Nosotros lo que necesitamos es que ustedes conozcan de Cristo y demás. Pues lo mismo entonces los bautismos de agua. Si nosotros evangelizamos a los fieles, los abuelos, los patriarcas, la persona mayor de la comunidad estará lo suficientemente formada para bautizar válidamente en peligro de muerte.
Emergencia, sí.
Claro. Yo, por ejemplo, siempre le digo, cuando tengo oportunidad a los estudiantes de medicina, ustedes tienen que saberse la fórmula del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque si el niño que están recibiendo en el hospital está en riesgo de muerte, coja el suero de una vez y tíreselo en la cabecita. Y después averiguamos si el niño sobrevive, entonces se pasa a informar que pasó esto. Y entonces ya el obispo, el cura, lo comunica al obispo, decide si bueno, vamos a completar el rito o no. Mira, verdaderamente tú no lo hiciste adecuadamente, pero si uno se lo sabe, ya está bautizado.
Sí, muy importante el pastor, la formación, porque yo crecí cuando era pequeña en la frontera para allá con Haití. Pero el párroco nunca nos permitió que nosotros fuéramos para ver los rituales haitianos que hacían. Él decía que eso era pecado y yo nunca fui, yo nunca vi nada de esas cosas. Porque ese padre era español y él tenía su formación y él sabía que esas cosas son muy importantes, la formación del sacerdote.
Claro que sí. Muchas gracias, Virginia. Paulette pregunta por el chat. Conmigo pasó eso. Recién nacida estuve al borde de la muerte y mi bisabuela intercedió para que me bautizaran en la clínica. Nadie tiene información al respecto de cómo fue, pero ella era buena católica. Luego que salí de la clínica tuvieron el bautismo sacramental. Entonces, al final, ¿el último no fue válido si el primero sí lo fue? Exacto. Si hubo verdadero sacramento, cuando estabas en riesgo de muerte al principio, ¿verdad? El bautismo. Entonces no había necesidad de lo otro. Hay que ver qué fue lo que comunicaron, porque obviamente se supone que los sacerdotes están formados para saber si hubo o no hubo sacramento, y así completar el rito o bautizar, ¿verdad? Y si no, si no se supo, el bautismo bajo condición. Paulette, si no estás bautizada, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es bueno tener, ¿verdad?, esa formación. Y Adoni Leocadio pregunta por el chat, ¿qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados? Lo que la iglesia enseña es que se acogen a la misericordia divina. ¿Por qué? Porque el bautismo es indispensable para salvarse. Y ellos no tuvieron la culpa. Por ejemplo, los abortados, los niños abortados son niños que mueren sin ser bautizados. La Conferencia de Obispos de Estados Unidos desarrolló un ritual aprobado por la Santa Sede de bautismo de niño en el vientre de la madre para, ¿verdad?, evitar ciertas cosas que están pasando. Eso no se puede traer aquí porque aquí no ha sido aprobado. Pero lo digo porque estos niños, así tengan 3 meses de concebidos, siguen muriendo sin el bautismo porque son abortados. Esto no se vio nunca en la historia de la humanidad, esta catástrofe que está ocurriendo. Entonces, los niños que mueren sin ser bautizados, entendemos que están acogidos a la misericordia de Dios. Dios sabe lo que hará, pero de lo que la iglesia produzca. Porque la iglesia es necesaria para la salvación. Es decir, fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, montones de santos, empezando por la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, protectora de los niños no nacidos, montones de santos están constantemente pidiéndole a Dios misericordia por esos niños. Incluyanlo ustedes también, para que, ¿verdad?, no seamos tan fuertes en todo esto. Estamos tentando gravemente a Dios y a su misericordia. Y Mariel pregunta, ¿y si quien procede a bautizar al niño en la clínica no estaba en gracia? Por imaginarme un caso. ¿Importa? Nunca importa. Eso fue una herejía que se condenó en el siglo V, me parece que fue. En el siglo V. Aquello de que el estado de gracia del ministro es indispensable para que un sacramento sea válido. La iglesia no cree en eso. Nosotros no creemos que para que la misa sea válida, el padre tiene que estar en gracia. Que para que mi confesión sea válida, el padre tiene que estar en gracia. No creemos en eso. Porque los sacramentos obran ex opere operato. A partir de la obra misma, dan la gracia que significa. Y no dependen de ni siquiera de la gracia del que los recibe. Por eso mismo, yo puedo comulgar indignamente el cuerpo de Cristo. Si el sacramento dependiera de mi estado de gracia, yo voy en pecado mortal a comulgar y no sería el cuerpo de Cristo para mí. Eso sería, ¿verdad? Esto es herejía. Pero como el sacramento es sacramento, a pesar de la gracia del ministro y de la gracia del que lo va a recibir, entonces se incurre en pecado, pecado grave, gravísimo. Entonces, quien procede a bautizar al niño en la clínica, estando o no en gracia, y ya les dije, puede ser incluso hasta un no católico, es decir, estando incluso fuera de la salvación, puede bautizar a la criatura. Y no hay problema con eso. Es de las gracias que tenemos de manera inconmensurable en este planeta. Está bien. Excelente. ¿Alguna última inquietud? No. Ah, pero yo no había visto la hora. Disculpen. Ya, no hay más inquietudes. ¿Es válido comulgar y luego confesarse? Pregunta Adoni Leocadio. ¿Es válido para condenarte? Claro que sí. El que come el cuerpo de Cristo en pecado mortal se condena. Se condena. Ah, pero yo me voy a confesar después. Pero es que no es así. Es que tiene que haber confesión del pecado y luego la comunión. Si el padre te dijo, después de misa yo te confieso, entonces no comulgues porque estás en pecado mortal. Está bien. Bien, dejémoslo ahí. Si quieren, la semana que viene entonces entramos más temprano para hacer todas las preguntas de casuística. Y así entonces avanzamos un poquito en esas cosas. Vamos a concluir por hoy. Gracias por la paciencia. Y recuerden que la semana que viene es la última, ¿verdad? La semana de pasión es la última semana de este cuatrimestre. Y luego pasaríamos a la Semana Santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tanto bien que nos haces. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos, Señor, de caer en la tentación. Protégenos siempre. Llévanos hacia donde ti. Y que si tú quieres que caminemos por el valle oscuro de sombras, que sea siempre de tu mano. Que tu vara y tu callado nos sosieguen. Que seas tú nuestra paz. Que el Espíritu Santo siempre nos asista y que esta noche, conforme a tu voluntad, podamos descansar para que mañana, viernes de Cuaresma, estemos dispuestos a entregar nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones a la penitencia y así por fin convertirnos y algún día llegar al cielo y cantar las alabanzas eternas. Hermosísima Señora, a tu amparo nos acogemos. No deseches nunca las súplicas que te dirigimos en medio de nuestras necesidades. Acógelas benignamente y llévanos siempre a donde tu Hijo. Todo esto lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.